recordamos a vosotros, a nuestros oyentes, que podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Somos Cope Cuenca, o a través de los números de teléfono 918-284708 o 969-100020. 12 y 35 minutos, nos vamos 30 segundos a publicidad y arrancamos.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
En Circus damos la bienvenida al nuevo curso de la mejor manera posible, con un montón de novedades y diversión garantizada. Para ello contamos con un gran equipo de profesionales. Apúntate a nuestras fiestas de pijamas, una forma original y divertida de celebrar tu cumpleaños o simplemente de pasar una noche divertida con tus mejores amigas. Todo ello, como siempre, bajo la supervisión de personal cualificado. Descubre nuestra promoción para este año de cumpleaños gratis. Sí, has oído bien, cumpleaños gratis para ti y tus amigos. Estas y más cosas te esperan en Circus. Y recuerda, abrimos todas las tardes de lunes a domingo.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Y vamos a comenzar este lunes y lo vamos a hacer hablando de los trabajadores del mesón Casas Colgadas. Lo vamos a hacer. La pasada semana, se lo contábamos al principio del programa, conocíamos esa noticia de que finalmente el adjudicatario Manolo de la Osa renunciaba a esa adjudicación, y en este momento nos encontramos solo con una propuesta del ayuntamiento, y es que esa parte se utilizara de alguna manera pues para ampliar el Museo de Arte Abstracto y también hacer un espacio gastronómico. Nosotros en este punto nos queremos interesar por cuál es la situación de los extrabajadores del mesón, y para que nos cuente todos los detalles saludamos a la responsable sectorial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Laura Garrote. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. La pasada semana el mesón Casas Colgadas era noticia durante diferentes días, y bueno, queríamos saber un poco, habéis convocado esta misma mañana para contar en qué situación se encuentran los trabajadores. Laura, cuéntanos.
Bueno, los trabajadores siguen en el desempleo, uh-huh, sin indemnización alguna, porque el juez nos dijo que debería de pagar, de despedirlos Mercedes Torres, y al estar en concurso de acreedores, pues los trabajadores no han percibido nada, porque pasarían a Fogasa. Nosotros lo hemos recurrido, estamos pendientes de la sentencia del TCJ de Albacete. Uh-huh. Entonces ahí siguen los trabajadores en campo de nadie y esperando a ver soluciones. Ahora nos sorprende que Manuel de la Osa ha renunciado, cosa que desde Comisiones Obreras siempre dijimos, que Manuel de la Osa no iba a abrir el mesón, y el, uh-huh, tiempo nos ha dado la razón.
¿Por qué creíais que no? ¿Por qué creíais que no iba a abrir el mesón?
Hombre, porque cuando este proceso se alarga tanto y no es, uh-huh, tan claro las condiciones ni cómo se ha hecho la adjudicación, porque está claro que estaba un poco como teledirigido para que se fuera para Manuel de la Osa. En el momento que se pone en el pliego de condiciones, que al menos hay que tener estrella Michelin y que se valora con un 60%, un 60 puntos, le dejas fuera a muchos empresarios de Cuenca que sí que estaban interesados en el mesón, y que posiblemente no hubiera sucedido esto, estaría el mesón abierto, uh-huh, trabajando.
Recuérdanos, ¿cuántos trabajadores y desde cuándo se encuentran en esta situación en tierra de nadie?
En el los últimos que estaban trabajando eran 7 trabajadores, y desde el 13 de octubre del 2013 están en la calle. El último día que trabajaron fue el día 13, el día 19 se les dio de baja en la Seguridad Social, que era el mismo día que firmaba el contrato Manuel de la Osa en el ayuntamiento, y deberían de haber pasado a ser subrogados por Manuel de la Osa.
Vosotros decís que habéis recurrido esa última sentencia. Recuérdanos, Laura, cuál era el objetivo, ¿no? ¿Qué pretendíais y qué pretendéis con este con recurrir?
Nosotros el objetivo desde el principio es el mantener los puestos de trabajo. Tenemos la subrogación en la concesión del mesón Casas Colgadas, ya que es un edificio público de todos los conquenses y venía subrogándose año tras año en las nuevas adjudicaciones. Nosotros siempre hemos luchado y seguimos luchando por la mantención de los puestos de trabajo de estos 7 trabajadores. Uh-huh. Trabajadoras, claro.
Ahora con este cambio, estas novedades, ¿Qué tenéis pensado? ¿Va a cambiar en algo vuestra manera de actuar? ¿Qué objetivo os planteáis con todas estas últimas noticias?
Nosotros, desde los medios de comunicación, ya que el alcalde no nos da la cara ni atiende a los trabajadores, queremos pedirle al alcalde que todos somos humanos y que nos equivocamos, pero es sabio rectificar. Y ahora que tiene la oportunidad de rectificar, subsane los errores cometidos y ponga en valor la mantención de los puestos de trabajo de los trabajadores de las casas colgadas.
O sea, que de esto que se está hablando de esa ampliación del Museo de Arte Abstracto, que contaría con un espacio gastronómico, pues la intención es que los trabajadores se incorporen a ese espacio gastronómico, entiendo.
Sí, sería lo suyo, sería lo mejor para tanto para los trabajadores como para el museo y para quien vaya a regentar el espacio de gastronomía, porque ellos son profesionales, lo llevan demostrando muchos años y conocen el tipo de clientes que han pasado por el mesón, que son los turistas, el turismo que viene a nuestra ciudad.
Bueno, pues Laura Garrote, creo que tienes ahí contigo a dos de los trabajadores. Si no te importa, me gustaría también hablar con ellos.
Vale, ahora mismo te lo paso.
Bueno, pues saludamos a uno de los trabajadores, José Miguel Martínez. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estábamos comentando con Laura, ¿no?, estas últimas novedades. La pasada semana el mesón Casas Colgadas volvía de nuevo a ser noticia, en este caso porque, bueno, se abandonaba la adjudicataria por parte de Manolo de la Osa. Vosotros como trabajadores, en fin, ¿cómo habéis recibido esta noticia y qué os planteáis a partir de ahora?
Bueno, nuestro planteamiento a partir de ahora es que, como ha dicho Laura, el señor alcalde rectifique. Y si es verdad que hay un nuevo adjudicatario, pues que cuente con los trabajadores.
Se habla de esa posible construcción de un espacio gastronómico. ¿Vosotros estáis convencidos de que tenéis una cabida, ¿no?, en ese espacio gastronómico?
Por supuesto que tendríamos una cabida. Si abren algún tipo de cafetería o sitio gourmet, perfectamente podríamos tener cabida en el nuevo proyecto. Esto es una situación nueva para las casas colgadas y bueno, lo que pedimos es eso, que se nos tenga en cuenta. Y también pedirle al señor alcalde que hable con nosotros y tengamos una reunión con él para poder discutir este tema.
O sea, que le estáis solicitando, ¿le habéis solicitado formalmente esa reunión o lo estáis pidiendo a través de los medios?
No, lo estamos haciendo a través de los medios de comunicación, porque es que en ningún momento se han dignado, la verdad, a hablar con nosotros. Entonces, a través de los medios de comunicación le pedimos que se reúna con nosotros y se hablen las cosas y podamos llegar a un acuerdo.
La manera de recuperar vuestro puesto de trabajo, porque vosotros ahora mismo os encontráis en situación de desempleo y, bueno, como decía Laura, en tierra de nadie, ¿no?
Efectivamente, llevamos 13 meses en el desempleo y, bueno, como ha dicho Laura, aunque ya hay una sentencia, pero está recurrida al Tribunal de Albacete y mientras que no haya una sentencia firme, pues la situación sigue en pie, ¿no? O sea, sigue igual.
Creo que tienes allí también contigo a José Vicente. Si te parece, me lo pasas y hablamos también con él.
Sí, mi compañero. Venga, dale, gracias.
Gracias.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos con otro de los trabajadores, José Vicente Martínez. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Imagino que, bueno, que te vas a mostrar un poco en la línea de tus compañeros que acaban de hablar, ¿cierto?
Sí, claro. O sea, el tema es que esto va dando tumbos. No, hay quien se lo adjudica, no, en principio no lo abre. Ahora es lo que se ha adjudicado otra persona y con nosotros nadie cuenta. Entonces, tal vez que el señor alcalde ni cuenta con nosotros, ni piensa contar con nosotros. Unas declaraciones de la portadora de ayuntamiento nos están manipulando. Entonces, bueno, pues somos muy personas y nos dejamos manipular por quien sea. Es decir, el PP Reguillo que reunió con nosotros, nos reunimos con él. Hicieron unidas y se con nosotros, nos reunimos con ellos. El tema que no se quiere reunir con nosotros, pues no nos reunimos con ellos. O sea, somos así de manipulables y de volubles. Pues ellos quieran.
¿Vosotros creéis que ahora con este cambio puede haber un halo de esperanza de cara al próximo proyecto?
Si el alcalde no pone de su parte para que figure en el contrato de que podamos continuar, no vemos esperanza, porque porque la empresa que entre va a hacer lo que quiere y va a contratar a los trabajadores que quiera. Si no subrogan por contrato a los trabajadores, no creo, no creo. Y luego el espacio se va a abrir, pues con 7 trabajadores es lo suyo, vamos, incluso a lo mejor faltarían. Pero bueno, yo creo que el alcalde debía de mirar y comprobar que podemos ser válidos en la nueva empresa, cuando sea firme, porque vamos, a todo esto, según el alcalde, el señor de la Osa todavía no ha renunciado.
De manera formal...
O él dice que va a renunciar, pero oficialmente no ha renunciado. Como oficialmente tampoco ha pagado un duro de las mensualidades. El señor alcalde también lo ha dicho, que va a intentar cobrarle, vamos. Me parece poco serio que lleve un año para intentar cobrar las mensualidades.
Oye, ¿os esperabais que pasara esto, que finalmente no se llevara nada a cabo y que renunciara?
Sí. Sí, sinceramente sí. Porque cuando uno, si uno quiere el negocio, abrirlo, intenta negociar con los trabajadores, oye, os vais al paro mientras yo hago las obras, mientras yo hago las reformas, y después escojo, de alguna manera. Incluso aunque no nos quiera coger, a los 2 o 3 meses empiezas a hacer obras, empiezas a hacer, pero un año así yo cerrado, sin ver nada, sin parecer nada, estaba cantado de que yo, el señor de la OSA, pues no le interesaba. Ya era la segunda vez que renuncia. Señor Ávila le quiere mucho, porque ya cuando era presidente alcalde ya se lo adjudicaron también al señor de la OSA y renunció, y bueno, pues ahora vuelve a renunciar. O sea, que es que, bueno, el mayoraje entre el señor de la OSA y el señor Ávila la tendrán que explicar alguna vez.
Bueno, pues José Vicente Martínez, también a José Miguel Martínez, que lo hemos tenido con nosotros, y a Laura Garrote, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, que tengáis mucha suerte, iremos hablando para ver cómo se va desarrollando estas últimas noticias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Adiós, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer, y es por ti que late mi corazón, y es por ti que brillan mis ojos hoy, y es por ti que he vuelto a hablar de amor, y es por ti que calma mi dolor. Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar, me siento un vagabundo ordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú?
Clínica Hueso Medicina Familiar les ofrece el espacio Salud en Familia.
Clínica Hueso.
Clínica Hueso Medicina Responsable.
Y seguimos en este lunes tratando más y más temas con la sección de la Clínica Hueso. Saludamos a quien tenemos con nosotros, Belén Hueso. Muy buenos días.
Buenos días.
Directora médica y técnica de la clínica. Hoy vamos a hablar de la lactancia materna.
Sí, señor.
Cuéntanos.
Bueno, hay mucho que contar de la lactancia materna, porque parece como que todavía la gente no está acostumbrada a que realmente es una cosa normal y natural, que tampoco tendríamos que estar hablando de ella todo el día. Pero nosotros los que hacemos lactancia... ¿Por qué hacemos lactancia? Nosotros ya no hablamos de beneficios de la lactancia. No sé si estás ahí en la onda, Noelia. Pero hace mucho tiempo que los consultores de lactancia dejamos ya de hablar de beneficios de la lactancia. Ahora lo que se habla es de inconvenientes o efectos adversos de la fórmula artificial.
Sí.
Porque nadie va hablando de los beneficios del oxígeno.
Existe.
Claro,
tienes
que respirar, que es muy bueno.
Claro, es...
Ya lo sé, que si no respiro me muero. Bueno, no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no?
Pero la lactancia materna es lo natural. O sea, tú eres una ser humana hembra y tú tienes leche para tu bebé, igual que la vaca lo tiene para su ternero, ¿no? Entonces, ya nos hemos cansado un poco de tener que demostrar todos los días y a todas horas y a todo el mundo que la lactancia materna es mejor, que los niños son más inteligentes, que tienen, son más saludables, que tienen menos incidencia de diabetes tipo 2 en el futuro, que son menos obesos, que comen mejor. Sí, pero es que está, hemos hablado tanto ya de esto. Ya. Y ahora lo que hacemos es intentar informar a los padres de qué efectos adversos o qué inconvenientes puede tener para su hijo el tomar fórmula y que ellos decidan. Sí. Porque sí es verdad que para la mujer del siglo XXI una lactancia a veces no le permite desarrollar sus actividades tal y como las desarrollaba antes de ser madre, pero esto no significa que tengas que renunciar a nada, sino que significa ciertos sacrificios. Uh-huh. Que los vas a tener que hacer igual, aunque no le des la teta. Me refiero, ser madre ya implica un sacrificio,
claro,
¿vale?
Muy importante.
Y ser padre también, ¿eh? Uh-huh. Que los padres a veces...
Que no se nos olvide.
No. O sea, ser padre significa que tu vida nunca vuelve a ser igual, significa pues dejar de dormir durante mucho tiempo y no descansar igual y tener una preocupación ya para el resto de tu vida, si Dios quiere, porque se supone que tenemos que morirnos antes que nuestros hijos. Y yo tengo 40 y mi madre sigue preocupada si no la llamo todos los días.
Por supuesto, y la mía.
Entonces, ya dejando un poco esto de... Si la lactancia es buena, sí, es buena, pero es que la fórmula es que es mala. Vamos a ver, los niños que toman fórmula artificial van a desarrollar, por ejemplo, muchos de ellos, una alergia a la proteína de leche de vaca, que si nunca la has dado leche de vaca, no puede desarrollarse la alergia a la proteína de leche de vaca. Uh-huh. Es un poco de perogrullo, pero es así. Niños que, por ejemplo, sus padres pues llevan una carga genética que les hace ser más débiles en cuanto al sistema respiratorio, si tú les das fórmula artificial y no les das leche materna, con más facilidad van a desarrollar ese tipo de enfermedades respiratorias, el sistema inmunológico se ve alterado, el sistema digestivo se ve muy alterado, se estreñen bastante más. Hay un sinfín de efectos adversos de la fórmula
artificial.
Es que
más agresiva, ¿no? Claro, para la barriguita de un bebé.
¿Cómo será? El tema de Cataluña está muy... Pero la verdad es que en lactancia el sistema de salud catalán sí que está más avanzado, y lo tengo que decir, que yo he vivido allí y lo conozco. Y allí en los hospitales grandes, por ejemplo en Sant Joan de Déu y en otros hospitales, cuando tú tienes un hijo y pides biberón para darle, te dan un consentimiento informado para que lo firmes, donde pone todos los efectos adversos que puede tener la fórmula para el bebé. Es como si tú firmas un consentimiento informado para operarte porque te van a poner un contraste peligroso, ¿no? Pues igual.
Igual.
Y creo, no estoy segura, pero creo que en el 12 de octubre de Madrid también se está haciendo ya. ¿Por qué? Porque ha habido casos que los padres han pedido biberón, se les ha dado en el hospital el biberón, los niños han empezado a tomar biberón, con lo cual ya es más difícil establecer la lactancia, y cuando luego han tenido más edad y han tenido algún problema de salud, y le ha dicho el pediatra, es que claro, tenéis que tener en cuenta también que sin lactancia materna, a mí es que nadie me avisó de esto. Y
pues
luego han denunciado.
Hemos avisado, claro.
Sí, sí. Entonces, ahora ya dicen, bueno, pues vamos a aprovechar, nos cubrimos en salud, como siempre en medicina, al final hay que cubrirse en salud, pero es que además informamos a los padres mejor de qué significa dar fórmula a los niños, ¿no?
¿Por qué los padres pedían en un primer momento biberón y si luego tenían pensado...?
Amiga, te preparas para todo menos para la lactancia, yo creo. Cuando eres primerizo, las mujeres estamos muy nerviosas con el momento del parto. Claro, tienes miedo al dolor, miedo a ese momento, y no te preocupas de lo que viene después. Luego tienes ya a un niño ahí en tus brazos.
Claro.
Que hay madres que dan de mamar, que es una pasada, ¿sabes? Que es como si hubieran nacido ya dando de mamar, ¿sabes? Que lo llevan muy innato y no tienen problemas de grietas ni de mastitis, los niños se agarran fenomenal y muy bien, pues fantástico, bien. Esto es la mayoría, ¿eh?
Sí.
Aunque no lo parezca, esto es la mayoría. Pero hay muchas madres, pues, que tienen problemas y el niño no se quiere agarrar, el niño llora mucho y ellas no saben cómo es el proceso de la subida de la leche. Nadie te explica realmente durante el embarazo, ni en tu vida, ni en los libros de texto, ni siquiera en la carrera de medicina, cómo funciona, o sea, porque un pecho que nunca ha secretado leche, de repente pares y tienes leche.
Y tiene leche.
Eso es un proceso que lleva un tiempo, que sigue unos momentos evolutivos a lo largo de la vida del bebé que pueden parecer crisis de no producción, pero no es verdad. Nosotros decimos a las madres tres cosas, Noel, y esto te lo tienes que grabar a fuego para cuando seas madre. Todas las madres tienen leche. En todas pongo un asterisco, porque es verdad que existen casos de menos de un 1 por 1000 habitantes de enfermedades que hacen que no se produzca leche, ¿vale? Pero esto no es lo habitual. 99,999% de madres tienen leche. O sea, todas tenemos leche, ¿vale? Uh-huh. Hablando así, la leche de las madres, todas son buenas. O sea, no existen leches malas. No, es que mi leche era mala, no la alimentaba. Esto no es así. No existe. Bien. Todas las madres tenemos leche, todas las leches son buenas, ¿vale? Y la leche no se acaba nunca. No se acaba. No me quedo sin leche. Tú te quedarás sin leche cuando dejes de dar de mamar. Es decir, si no das de mamar, dejas de producir.
Claro.
Pero dando, es imposible que te quedes sin producir. Mi hija tiene 2 años y pico y sigue mamando porque le da la gana, cuando quiere.
Sí.
Y cada vez que mama y se quita, la gota de leche cae ahí.
Claro.
Hay inducción a la lactancia en madres que adoptan niños y les dan de mamar sin haber parido nunca. Uh-huh. En África, las abuelas, cuando fallecen las madres en el parto, las abuelas retoman la lactancia y le dan a sus nietos de mamar. El pecho, si tú lo estimulas, produce leche. Y si no lo estimulas, la deja de producir. Es tan sencillo como esto.
Uh-huh. ¿Y esto del sacaleches y todo esto, cómo funciona? Y
el sacaleches yo lo llamo nuestro enemigo necesario.
Enemigo.
Oye, es que las madres que nos hemos sacado leche con el sacaleche, tenemos una manía, madre mía, porque es como muy frío y muy... Pero a veces es necesario en las madres que trabajamos. Por ejemplo, las que trabajamos en guardias o que estamos turnos muy largos fuera de casa, pues sí que es muy necesario para poder mantener no solo la producción, sino quitarte el dolor. Uh-huh. Pero claro, tú estás ahí un día entero sin ver a tu bebé, pues claro, se te acumula mucho y tal. Pero bueno, hay todo un mundo de sacaleches, la extracción manual está cada vez más en boga. Uh-huh. Las mujeres de Europa del Este tienen muy muy metido en su tradición y en su cultura en la extracción manual.
Sí.
Y la extracción manual viene bien si te olvidas del sacaleches. O sea, yo siempre a las mamás, cuando dan a luz, les enseño cómo es la extracción manual, porque en caso de emergencia te saca de apuros.
Claro.
Yo a veces me he ido de guardia y me he dejado el sacaleches en casa.
Claro.
Y madre mía, digo, ¿y qué hago ahora?
¿Y
¿no?
cómo pues haces? Claro.
Cuando aprendes la extracción manual es fácil. Eso sí, para conservación ya no la aconsejo tanto. Uh-huh. Porque si tú haces una extracción manual es más probable que se contamine esa leche y luego conservarla y dársela a tu bebé le rechina un poco. Pero sí que se puede hacer.
Muy curioso. Sí. Bueno, pues cuéntanos, porque imagino que las personas que nos estén escuchando y quieran más información pueden acudir a la Clínica Hueso.
Sí, es que claro, tenemos ahí estos espacios así tan cortitos de tiempo, pero quiero que sepáis que tanto lo que hablamos el otro día de la alimentación complementaria, dejando al bebé que se destete de forma respetuosa, algunos no lo irían, pero hablamos de esto, la lactancia materna también, previenen la obesidad infantil y los niños que toman leche materna y que se destetan de forma respetuosa tienen menos avidez por alimentos que luego son muy colesterogénicos, por ejemplo la bollería industrial y ese tipo de cosas. Si la gente quiere saber más de esto, me pueden preguntar a través de la web, porque el contacto que viene en la web va a mí directamente y yo puedo contestarles, pero si no, pueden acercarse a ver o llamar a ver cuando hay talleres, que los talleres son gratuitos, y las mamás que estén esperando, las que ya hayan tenido bebés, pueden acercarse y preguntarnos lo que quieran.
Bueno, pues recordamos dirección: Avenida de San Julián número 46, número de teléfono 969-030-113, www.clinicabueso.es, en caso de acudir por internet. Belén Hueso, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Noelia.
Hasta luego.
Clínica Hueso Medicina Familiar les ha ofrecido el espacio Salud en Familia.
Clínica Hueso.
Clínica Hueso, medicina responsable.
Bueno, pues... pues ya hemos llegado al final de esta primera parte del programa. Nos vamos a ir, pero tan solo durante 5 minutos. Vamos a conocer la información nacional e internacional y regresamos enseguida. Hablamos de consumo con Luis Miguel González de Fabecu y nos vamos a conocer qué vamos a poder ver a partir de esta tarde en el Museo de la Semana Santa de Cuenca.
Estar informado.